Días, ya son las 9:30 minutos y como los miércoles, cada 15 días, tenemos con nosotros por acá a doña Miguelina Veras del Bancroft Consulting, con quien vamos a hablar de un tema, como siempre, muy interesante: el arte de escuchar, retroalimentar como clave del éxito laboral. Buenos días, doña Migue.
Hola, buenos días, ¿cómo tú estás? Así mismo, un tema, mira, bomba.
Así
pero
mismo.
Un minuto voy a coger para decir la vacante, porque me han dicho que los últimos programas nosotros no nos hemos emocionado tanto que no hemos dicho
la hemos, bueno, la mandamos a
la,
que lo busquen.
La mandamos
que
la gente, a que lo busquen, pues, la mandamos bueno, a que lo busquen.
Pero es que, doña Migue, el que tiene se busca el agua. O sea, si le decimos dónde están,
ya, búsquela. Claro, búsquela.
Pero dele.
Bien. Gerente de ventas, analista de mercadeo. Estos dos puestos son para una empresa de tecnología, de servicios de tecnología. Analista de diseño, ingeniero y residente, también es para una empresa, en este caso de ingeniería e instalaciones, tanto para acá como para Bávaro. Y servicio al cliente, que siempre vamos a necesitar para una pastelería. Así que, por favor, manden su CV a buscandotalentosmc@gmail.com o a ventas@macrosconsulting.com. Y ahí verá en Instagram muchas cosas más de las que estamos publicando nosotros en la firma. Entonces, arrancamos, Carlotti.
Dele para allá.
Bueno, un tema fascinante. Todos decimos que escuchamos, pero bueno, ¿verdad? No es tan fácil a veces decir, oímos, pero no necesariamente escuchamos. Es un tema fascinante porque toca realmente la esencia de nuestras interacciones en el ámbito laboral, el arte de escuchar y más específicamente cómo la retroalimentación se ha convertido en una de las claves más importantes y poderosas del éxito profesional. Sabemos que muchas veces tenemos éxito, pero no necesariamente sabemos si tiene que ver con los trabajos o nos centramos en las habilidades que tocan esas decisiones, a veces en el liderazgo que tienen los líderes, valga la redundancia, esa capacidad de negociar. Sin embargo, esa habilidad que muchas veces se subestima, que juega un papel tan importante y tan crucial en el desarrollo profesional y en la construcción de relaciones, es la que nos ayuda precisamente escuchar, es la que nos ayuda a comprender y saber integrar la retroalimentación que recibimos día a día de nuestros clientes. A veces nos cuesta preguntarla porque tememos a que nos digan, ¿verdad?, cualquier cosita que nos duela en el alma. Sin embargo, siempre va a ser mejor escucharla que no escucharla y tener la posibilidad de restablecerla, de compensarla, de solucionarla. Y eso es poderoso. Muchas veces se nos van la gente, se nos van los clientes. Veamos un restaurante que hoy está abierto y mañana cierra. Vamos a una tienda que ya desapareció y todo eso. A mí particularmente, de verdad, me duele muchísimo porque eso afecta el desarrollo del país, no solamente de la empresa en particular y de los dueños en particular, sino del país, de la empleomanía y de toda la economía, ¿no? Y por eso entonces queremos hoy hablar sobre ese perfeccionamiento que necesitamos nosotros para tener esa habilidad, ganar esa habilidad y desarrollar esa habilidad de escuchar, fomentar esa cultura de retroalimentación sin ¿cómo se dice esto?, sin consecuencia desde el punto de vista de ya tú me dijiste esto, pues voy a salir de ti porque te quejas demasiado, porque hablas mucho, porque opinas demasiado, ¿no? La idea de todo esto es retroalimentar, pero integrar todo eso que oímos de nuestros empleados, todo eso que oímos de nuestros clientes, si es posible acercarnos a ellos, si es posible darle alguna explicación de por qué de las cosas, porque muchas veces nosotros mismos no tenemos la conciencia de que lo estamos haciendo mal. Entonces, todo esto vamos a estarlo hablando en este programa en el día de hoy. En los próximos minutos y vamos a compartir algunas sugerencias, algunos consejos, tal vez no me gusta mucho la palabra consejo, pero bueno, algunas sugerencias como para ver cómo podemos estar trabajando en esa parte tan importante de escuchar con el corazón, no solamente con la mente.
Oportunidades de mejora.
Así es.
Doña Miguel, para ir ya entrando en el tema, cuéntenos por qué escuchar activamente es tan importante en el entorno laboral.
Es tan crucial en este entorno porque va mucho más allá de la simple oír las palabras, del simple hecho de oír las palabras que alguien nos está diciendo o que nos está escribiendo, se nos manda un correo electrónico o un WhatsApp. Implica un esfuerzo consciente por comprender de verdad el mensaje en su totalidad, captar tanto los detalles explícitos como los subtextos, ¿verdad? O los no expresados, pero que están ahí atrás, ¿no? Y nos ayuda a responder de una manera reflexiva y apropiada, porque muchas veces oímos nada más, o leemos la mitad, o oímos la mitad y ¡pua! Impulsivamente respondemos o saltamos con cualquier cosa. En lugar de limitarnos a escuchar para esperar el momento preciso para hablar, la escucha activa exige que pongamos atención plena a lo que la otra persona nos está expresando, no pensando en la respuesta, sino pensando y escuchando las palabras, ¿verdad? Tanto verbal como no verbal, si estamos frente a ella. Esta habilidad nos permite captar matices importantes en la comunicación, como las emociones que son tan bonitas, las intenciones, las preocupaciones reales que siente un amigo por nosotros, un padre, una madre, un hijo, ¿verdad? Un cliente, un vecino, que pueden no ser directamente evidentes en las palabras, pero que son fundamentales para yo entender el mensaje en el contexto completo que él o ella me lo está expresando. En un entorno laboral, esa capacidad se traduce en una comunicación mucho más clara, eficiente, precisa, que nos ayuda a evitar malos entendidos, que podríamos afectar inclusive la productividad y la calidad del trabajo, y nos asegura que el escuchar y poner atención e integrar nos permite alinearnos a los objetivos y a las tareas que tal vez tenemos en conjunto o que, como funciona en un trabajo, es sistémica, ¿verdad? Es una cadena de valor donde cada uno aporta una parte de ese todo. Entonces, es fundamental para colaborar en esa forma eficaz, tomar decisiones bien fundamentadas, además practicar esa escucha de la que estamos hablando, mostrar respeto y empatía. Muchas veces la gente en los grupos comunitarios, en la iglesia, en los cursos también interrumpe, dice una palabra, el otro se le corta la idea y se le fue la idea. Y tal vez no la recupere en mucho rato. Entonces ya se perdió ese aporte que esa persona iba a hacer. Y esa disposición para escuchar fortalece esas relaciones porque los demás se sienten muy, muy, muy bien, muy contentos, muy satisfechos cuando están hablando. Y los demás no solamente están callados, porque a veces la gente está callada con un celular, Carlote, mirando para abajo y escribiendo. Esa no es la idea. La idea es que usted esté escuchando en cuerpo y alma, ¿verdad? Y que su no verbal exprese que usted lo está haciendo de una manera respetuosa, de una manera delicada. Y eso sin duda pues genera un ambiente armonioso, productivo, donde cada voz es valorada y se fomenta esa colaboración, ¿verdad? De te pido opinión, pero te voy a escuchar. Y si es posible, dentro de la situación, pues voy a integrar lo que tú me estás planteando.
Bien. ¿Podría decirnos, doña Miguelina, cuál es la diferencia entre escuchar y simplemente oír en un contexto profesional?
La diferencia entre escuchar y oír es significativa y tiene un impacto directo en la calidad de la comunicación y de las relaciones laborales, ¿no? Y de todo tipo de relación, yo creo, en general. Oír es un proceso pasivo y automático, ¿verdad? Si usted tiene su oído, bueno, usted normalmente va a escuchar, porque hay gente que tiene problemas con los oídos. Es un acto físico de percibir los sonidos a través del oído, ¿verdad? Sin que necesariamente estemos prestando atención a lo que se nos está diciendo. Y es muy común escuchar a veces los papás, las mamás, podemos decir, leer el periódico, estar en la computadora o estar en el celular y decir a los hijos, dime que yo te estoy oyendo. Pero muchas veces, o casi siempre, mejor dicho, las personas necesitan que tú levantes la mirada, le mires los ojos y de verdad que le ponga atención, consciente. Y esa conciencia, pues, la que me permite a mí, además de oír, entender el mensaje, ¿verdad? En un entorno profesional, oír puede ser un fenómeno que ocurre muchas veces porque estamos realizando otra tarea y mientras estamos presentes en una reunión, pues estamos ahí, ¿verdad? Oyendo lo que la gente está hablando, pero a veces pasa que estamos ahí, estamos en silencio, aparentemente estamos prestando atención, pero saltamos con una pregunta que todo el mundo se ríe muchas veces,
Sí,
porque
porque
fue, ¿verdad? Porque fue justamente lo que el que estaba hablando dijo. Y es
exacto.
que, ay, qué vergüenza, ¿no? Qué terrible. O sea, yo estaba, pero no estaba, ¿verdad? El cuerpo estaba, pero mi mente y mi ser estaban en otro
Estoy
lugar.
aquí, pero no soy yo, como
Pero no soy
cantaba
yo.
yo esa bachata.
Exacto. En tanto que, eso sí, es verdad. En tanto que el escucha es un fenómeno activo, intencional y consciente. Activo, intencional y consciente. Implica más que simplemente oír las palabras, requiere que nosotros pongamos todo nuestro ser en esa escucha, no solamente a nivel verbal, sino también en el contexto emocional y no verbal. Porque a veces hacemos gestos no verbales, como por ejemplo ponernos la mano como en la cara, ahí en el contorno de la barbilla, como una señal de aburrimiento, y lo vemos los muñequitos en la caricatura, ¿verdad? Que es una señal que todo el mundo entiende como que no, que yo no estoy aquí, que estoy aburrida, que lo que tú estás diciendo no me está gustando. Y hay personas que están escuchando, que están calladas, están escuchando, pero con su no verbal van haciendo gestos, con sus ojos, con su boca, con su ser, ¿no? Que retroalimentan al otro de alguna manera, ojalá que fuera de buena manera.
Sí.
Porque cuando usted está dando una conferencia y ve a una gente con un trullo, Carlotti, o con una cara como fea,
O
tú dices, ay, Dios
moviéndose
mío,
que le está molestando la
o que le
silla.
está le molestando algo, tú dices, Dios mío, lo que yo estoy diciendo está malo, o no está llegando, o no me están entendiendo. Entonces, este tipo de escucha, el que es de escuchar, no el que oír, ese tipo de escucha nos permite captar matices. Como las intenciones y las emociones detrás de la palabra, porque la gente puede decir una palabrota, vamos a suponer dura, pero si lo dice en un contexto y con un no verbal suave, pues la persona no va a entender que es un insulto, sino que va a entender que es una acotación a cualquier cosa de la que yo estoy diciendo. Y todo eso facilita la resolución de los problemas, la toma de decisiones más informadas, sobre todo. Pero usted me oyó, porque hay gente que como... Tú le respondes, tú le estás hablando y te hace una pregunta que tú lo acabas de decir. Tú le dices así como espontáneamente, pero usted me oyó, usted me estaba oyendo, porque yo lo acabo de mencionar. Y fue que la persona probablemente lo oyó, pero tal vez estaba preparando la respuesta, tal vez estaba
Sí, se de
como que
se
edificándose y
ajá.
obviamente se le fue el
Se de
pensamiento.
ajá, se
Se fue de ahí,
dispersan, sí.
se
Se,
dispersó, tú ves. Entonces, en resumen, oír es simplemente el proceso físico de percibir el sonido sin un esfuerzo consciente, mientras que escuchar es un acto deliberado que involucra atención, reflexión y una profunda comprensión del mensaje que me están transmitiendo. Y en el contexto profesional, pues escucha activa se convierte en una herramienta esencial para la construcción de relaciones sólidas y efectivas. Y usted inclusive gana respeto frente a los otros, no solamente escuchando, sino usted hablando y siendo escuchado. Me siento valorado por mi grupo, porque cuando yo le digo una cosa, me oyen, me escuchan. La gente lo dice inclusive, lo usa mal el término. Es, ellos me oyeron, o sea, ellos me oyeron quiere decir, ellos me escucharon, o sea, me pusieron atención y actuaron en consecuencia, ¿verdad? Sin pasar por alto, siempre tenemos que captar, tratar de captar las emociones, las intenciones y las necesidades detrás de la palabra del que está hablando, ya sea un niño o ya sea un adulto, ¿verdad? Cualquiera de que sea el que esté hablando, hay que prestarle la atención debida como persona y enseñarle respeto para ella.
Y es importante, doña Miguelina, que cuando uno está dando una instrucción, así sea en su casa, uno le diga a la persona, repíteme lo que te acabo de decir, para que se refuerce,
Asegurarte.
exacto, para que se refuerce ese mandato, eso que te pidieron hacer, y entonces no haya distracción o la falta de
O
atención,
confusión, o que tú le dijiste
exacto,
una
que
cosa y
no,
entendió otra. Tú sabes que es muy
exactamente.
delicado muchas veces. A alguna persona le molesta el hecho de que le digamos, supone, pero tú me comprendiste. O sea, como, entonces porque la gente dice, pero yo no soy tan bruto, o sea, yo puedo entender. Pero lo que está buscando el que está hablando es una confirmación, como tú estás diciendo, de que lo que yo te dije tú lo comprendiste. Perfectamente, porque a veces uno se siente que habla claro, súper claro, ¿verdad? Pero no es claro para el otro. Y si no es claro para el otro, yo tengo que buscar la manera de hacérselo claro, ¿verdad? Hablándolo, enfocándolo de otra manera, dando ejemplos o permitiendo que la persona, como tú dices, repita lo que yo estoy diciendo para corregir cualquier escape que se le haya ido en la construcción del mensaje, de la instrucción que estoy dando.
Así es. Vamos a una pausa. Estamos con doña Miguelina Veras de Macros Consulting conversando sobre el arte de escuchar, retroalimentar como clave del éxito laboral. Buenos días, 9:46 minutos. Continuamos con doña Miguelina Veras de Macros Consulting. Recuerden buscar las vacantes a través de las redes sociales de Macros Consulting. Por ahí van a encontrar cómo comunicarse allá también. Hablamos hoy del arte de escuchar, retroalimentar como clave del éxito laboral. Y entonces llega esta pregunta para doña Miguelina, que dice: ¿qué papel juega la escucha activa en la resolución de conflictos laborales? Doña Miguelina.
Pero ya, volví. Perdón. La escucha activa juega un papel fundamental, como hemos estado diciendo a lo largo del programa, para comprender esa perspectiva y facilite ese diálogo constructivo, ¿verdad? Donde yo digo y donde tú retroalimentas, donde hay una interacción verdadera y real. Tú me estás escuchando y me estás respondiendo en consecuencia a lo que yo te estoy diciendo. Esa capacidad de escuchar activamente permite abrir ese espacio en cada persona que se siente escuchada, reduce la tensión que yo siento de que no me están poniendo atención, ¿verdad? Y crea un ambiente de respeto mutuo. Algunos de los roles más importantes que juega esa escucha activa son, por ejemplo, lo que decía yo hace un ratico, la empatía y la comprensión. En un conflicto laboral, por ejemplo, las emociones y las percepciones de cada una de las partes son fundamentales. Y si yo estoy mediando en esa situación, pues yo tengo que poder escuchar de manera activa a los dos actores, ¿verdad?, de la situación. Tanto el que se siente afectado como el que se siente o acusado o el que acusa. Entonces, poder comprender esto y ser empático para integrar los dos conceptos, las dos situaciones, y poderla repetir y ver en qué punto, vamos a suponer, se cae una o entra la otra, y poder ayudar a la resolución del conflicto, pues eso se debe y se fortalece fundamentalmente en una escucha que yo, como interlocutora de las dos partes, he tenido, no solamente de una de las dos. Y sobre todo, el comprender las emociones que influyen en el conflicto, que podemos abordar de una manera o de otra, de una manera más humana o más confrontativa, según la situación que estemos manejando. Lo otro más importante también es el evitar los malentendidos. Muchas veces los conflictos en el ámbito laboral se dan porque yo entendí que me dijeron tal o cual cosa, pero no fue eso lo que te dijeron. Probablemente tú descodificaste a partir de tus propias referencias, las tuyas personales, tu forma de ser, tu forma de cómo te criaron, tu forma de comunicación con los demás, interpretaste un mensaje de una manera errónea, diferente al original que te transmitieron. Y eso puede pasar por suposiciones erróneas.
Claro, claro.
Ah, que yo entendí que tú me dijiste, pero que eso no fue lo que yo te dije.
Y además se usa como excusa.
Ajá. Para tú hacer valer tu punto. Entonces, es una situación delicada. Entonces, la idea de todo esto es asegurarnos de que estamos interpretando correctamente lo que la otra persona nos está diciendo. Escuchar con atención es eso, ¿verdad? Y en caso de duda, tengo que hacer las preguntas aclaratorias, ¿verdad? O parafrasear, como tú decías hace un ratico, lo que tú me dijiste para evitar distorsiones. Y si yo me equivoqué, señores, por amor a Dios, pida perdón. Claro. Mira, de verdad, yo entendí otra cosa o descodifiqué otra cosa, lo siento, ¿verdad? Y eso, ese lo siento, que es tan sencillo y que lo podemos decir relativamente fácil, para algunos se hace más fácil que para otros, lo sé, lo entiendo. Ya, eso paró la discusión y aclaró la situación. Porque cuando tú le dices a una persona, lo siento, de verdad, me confundí. No entendí claro, lo confundí con tal o cual cosa. Ya el otro ya no tiene más nada que decir que no sea, ok, acepto la excusa, ¿verdad? Otro de los aspectos que ayuda es a facilitar la toma de decisiones informadas. para resolver un conflicto de una manera efectiva, es muy esencial que contemos con toda la información relevante de las partes involucradas. Entonces, esa escucha activa nos proporciona esa comprensión completa de la perspectiva de uno y del otro. Y desde esa información completa y total de ambos actores, pues yo puedo emitir un juicio y/o alguna solución o posible solución a la situación que nos esté afectando. Otro de los aspectos es construir relaciones más fuertes. Cuando la resolución de un conflicto a través de una escucha activa se resuelve el problema en el momento, eso nos ayuda a que las personas que se sintieron escuchadas y comprendidas tengan más confianza en nosotros, ¿verdad? Y esa confianza es un elemento muy clave para mejorar la dinámica laboral y sobre todo la dinámica entre ellos. Después se dan cuenta que tal vez estaban teniendo una situación de conflicto por una tontería, como decimos, ¿verdad? Algo que no valía la pena. Y que tal vez yo, porque no me sentía bien ese día, estaba enferma, estaba indispuesta, había tenido una situación con otro tal compañero o en la calle, ¿verdad? Llegué predispuesta y llegué, como dice la gente, con el apellido, ¿cómo es? Con el apellido atravesado, que la gente dice una cosa así. Sí. Una cosa terrible, pero la gente lo dice con orgullo, inclusive.
Sí.
Con orgullo, una cosa tan terrible, lo dice con orgullo. Y eso pues hace que se dañe la cosa, ¿no? Entonces, en conclusión, esa escucha activa es esencial para resolver los conflictos laborales de una manera efectiva. No solamente que ayuda a comprender las emociones y los puntos de vista de todos los involucrados, sino que también crea ese espacio de colaboración que reduce, ¿verdad? Para no decir que lo elimina completamente, los malos entendidos y los comentarios recibidos hacen que yo me sienta, me aclare, pueda decirle al otro, es verdad, tú tienes razón, o pueda decirle, mira, a través de este proceso yo me siento más edificado con tal o cual situación que estamos manejando, y eso pues me va a permitir a mí fortalecer esa relación y crear un mejor ambiente, que es lo que todos buscamos cuando estamos hablando de esta escucha activa en el trabajo.
Bien, y bueno, casi terminando, ¿qué obstáculos comunes enfrentan las personas a recibir retroalimentación y cómo pueden superarlos? Es difícil recibirla, o sea...
Sí, duele.
Sí, y a veces no es el momento y yo creo que es importante que usted lo mencione. Si hay una persona que está en un momento en el que permite yo creo mucho en el pedir permiso para dar una retroalimentación.
Sí, porque, yo creo que también estoy de acuerdo con eso.
Porque a veces no te van a entender y bueno, ya usted explicará las reacciones, pero es difícil esa parte, sí.
Sí, realmente recibir retroalimentación es un desafío, tú sabes, para todo el mundo, salvo las que son buenas, pero porque tendemos a primero a verlo como crítica, porque a veces en el tono que nos lo dicen son duras, hay que decirlo, ¿verdad? Y otras veces, aunque sean valiosas, de la manera y forma en que nos llega, tal vez no es el momento, como tú bien dices, no estoy lista para recibirla, puede ser, y debo declararlo, ¿verdad? Lo debo declarar. O inclusive si es por escrito, pues debo de yo no leerla en ese momento porque sé que va a caer en el vacío, ¿verdad? Porque yo no estoy predispuesta, afectada. Si esa crítica, esa retroalimentación le precede un momento no bueno, ¿verdad? Entre nosotras, pues evidentemente yo no voy a esperar que tú me vas a mandar flores, ¿verdad?
Entonces, no, claro.
Eso lo que me va es que me va a poner peor, me va a indisponer más. Entonces, pero sí es importante que tengamos cuidado con esa reacción defensiva. Muchas personas pueden interpretar que una retroalimentación buena es un ataque personal. Y realmente, en el sentido estricto de la palabra, una relación laboral es laboral. Usted puede tener uno o dos amigos en el trabajo, pero si usted trabaja en una empresa de 100 empleados, usted no es amiga de los 100 empleados, no es verdad. Usted es compañera de los 100 y puede ser que usted tenga dos amigos personales, ¿no? Y que van a su casa, usted va a la de ella, aquello que... Pero no es personal, entonces tenemos que manejarlo y tratarlo y dejarlo. Esa es mi recomendación, y dejarlo en el plano estrictamente laboral. para no desencadenar tal vez una respuesta no adecuada o una situación que pueda ser no buena. Sí es clave mantener una mentalidad abierta y reconocer que la retroalimentación se refiere al comportamiento. Por eso decimos tanto que cuidemos la manera y forma en que hacemos llegar la crítica o la retroalimentación, porque muchas veces atacamos el ser y no el hacer. Y lo que nos debemos referir es al hacer, no al ser. Yo puedo decir, cuando tú llegas tarde, yo me siento incómoda, ¿verdad? Eso es diferente a que yo diga, tú sí eres impuntual,
Exacto.
porque ya yo estoy atacando a tu persona. Y no es una condición del ser que tú siempre llegas tarde o que eres impuntual, sino que es una condición del hacer, de que ese día en particular te pasaron 1.000 y 3 cosas y no pudiste llegar a tiempo, ¿verdad? Entonces, hay que tener primero la mente abierta, pero hay que tener la delicadeza de cómo digo las cosas. Lo otro es practicar la autoconciencia, la propia, y la autorregulación. Y yo ser capaz inclusive de, antes de que me tiren la crítica o la retroalimentación, yo decir, señores, perdónenme que llegué tarde, perdónenme que no fui a esa reunión, perdónenme que olvidé, la tenía anotado, pero lo olvidé. Entonces, de eso de alguna manera no te excusa completamente, pero condiciona al otro a una disposición de apertura a tu situación, la que tú tienes, que te impidió hacerlo, ¿verdad? La falta de claridad, por ejemplo, a veces no somos claros, no damos un ejemplo específico y las personas podrían confundirse. Entonces, es bueno pedirle al otro, tú me podrías dar un ejemplo de lo que tú me estás diciendo, ¿a qué tú te refieres? Porque muchas veces la gente le gusta hablar en general, como para tirarte puya, como dice la gente, pero no te lo dice directo porque le da pena, le da miedo, quién sabe. Entonces, es mejor decir las cosas de una manera concreta, respetuosa, pero directa. También tenemos el miedo al juicio, ese es otro obstáculo, o al fracaso, o tenemos el miedo de perdernos la oportunidad de aprender. Dios mío, vamos a ver qué es lo que hay, qué es lo que el otro quiere decirme, que sería buenísimo. Y también debemos practicar el tema de la resiliencia, ¿verdad? Y enfocarnos en el progreso a largo plazo. Eso nos va a ayudar a entender la retroalimentación completa. Sabemos que nos duele en el alma, yo estoy clara, a mí me duele en el alma todo eso. Pero es importante o escuchar a las personas y ver, cuando yo estoy más tranquila, más calmada, qué es lo que hay detrás de su palabra, de su acción, y qué brecha me deja eso. Entonces, en resumen, recibir retroalimentación puede ser complicado debido a diversas barreras emocionales y cognitivas propias que yo tengo. Pero estas pueden ser superadas con una autoconciencia, una actitud abierta hacia el crecimiento y un enfoque proactivo para yo poder entender y aplicar, que es lo más chulo de todo esto, los comentarios de una manera efectiva. Y al superar esos obstáculos de lo que ya yo he hablado, por ejemplo, yo puedo aprovechar esa retroalimentación como una valiosa herramienta para yo desarrollarme a nivel profesional, a nivel personal y en mi organización. Entonces, es muy importante que tengamos eso pendiente, que una retroalimentación positiva tiene un impacto significativo en el desarrollo de los empleados, refuerza el rendimiento y su fortaleza también, aumenta su motivación y su compromiso y promueve sobre todo la mejora continua a la que todos ya estamos en esta era convocados, ¿verdad? A ser mejores cada día. Creo que me queda un minutico para hacer un resumen. Sí,
Sí,
Carlotti, sí.
pero
Un resumito.
Un
Entonces,
resumito.
decimos que la retroalimentación positiva juega un papel crucial en el desarrollo de los empleados. Eso es lo más importante. En la creación de un ambiente laboral saludable, en la creación de mejores relaciones basadas en la confianza, el respeto y la empatía. Fomenta muchísimo la motivación y mejora la moral, además de promover en el equipo de trabajo una cultura de aprecio y de confianza que es fundamental. Termino con una frase de Bill Gates que me gustó muchísimo, que dice, la clave para el éxito es hacer lo correcto. Y la retroalimentación es la herramienta más poderosa para saber si lo estamos haciendo. Así es que les dejo con
Aplauso.
eso y revisen las vacantes. Y bueno, muchísimas gracias de verdad, Carlotti.
Gracias, doña Miguel. Gracias a ustedes por la sintonía. Nos encontramos mañana nueva vez a partir de las 6:30 de la mañana por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye.